Pues vamos a hablar, como les decíamos hace un momento, de diversidad e igualdad en el marco de una materia del Plan de Estudios de Educación Social, Pedagogía de la Diversidad. Nos acompaña la profesora Rosario Jiménez Frías. Buenos días, profesora.
Buenos días.
Yo creo que, como además el tema de la diversidad en este debate educativo que estamos viviendo también se tiene muy, muy en cuenta, sería muy interesante clarificar conceptos.
Sí. Bueno, vamos, como la asignatura se inicia con un análisis de lo que se entiende por diferencia, vamos a empezar por ahí. O sea, lo que quisiera trasladaros a los alumnos es la capacidad que deben de tener de aislar los términos y coger conceptos claros de lo que se entiende por cada término. No son términos estáticos, son términos dinámicos, que en cada momento va evolucionando su sentido, el sentido que se le va dando. Pero sí que el alumno debe acostumbrarse a hacer este análisis terminológico, que en el fondo es lo que más nos importa de cara a la asignatura, el que el alumno al hablar tenga una conceptualización clara de lo que está queriendo decir, la ubique en el espacio y en el tiempo y sepa.
Me va a perdonar, para el alumno y para cualquier educador social o persona que
claro,
forma parte de la comunidad educativa.
Claro, en
por
cualquier
supuesto.
Ciencia, desde luego, es fundamental saber de qué se está partiendo o del confusionismo de que se está partiendo para ser conscientes de lo que en lo que estamos metidos. Al hablar de diferencia, el sentido de la diferencia, lo que es diferente, es algo que viene dado por la naturaleza. La naturaleza ha creado, a partir de unos patrones comunes, una gran variedad en la combinación de esos patrones. Pero lo mismo ocurre a nivel de personas, con unos componentes, no hay más que abrir los ojos y mirar al exterior para darnos cuenta de la gran variabilidad que se produce a partir de hechos comunes. Luego, tenemos como base en la naturaleza la igualdad y la diferencia. La diferencia, por tanto, es natural y además es propio del hombre y de los animales en otro sentido, el percibir las diferencias. Entonces, percibir las diferencias simplemente mirando, el sujeto empieza desde los primeros momentos a percibir cosas que son iguales y cosas que son diferentes. Y dentro de esa percepción, entonces sería la diferencia a nivel perceptivo, dentro de esa percepción empieza a darse cuenta de que hay cosas que le hacen bien y hay cosas que no le hacen bien. O sea, entonces ya empezamos a categorizar el entorno en torno a cosas que actúan en pro del individuo y cosas que actúan en contra. Todavía simplemente distinguimos lo que nos hace bien de lo que nos hace mal. Pero sobre eso la sociedad categoriza y entonces ya es cuando podemos hablar de las diferencias socialmente categorizadas, o sea, de las diferencias socialmente admitidas. Se conceptualizan a los sujetos como diferentes y entonces a ello se añade en un tercer paso el que son diferentes y además son positivos o negativos, en función de unas diferencias que originalmente simplemente tenían el peso natural. Entonces hemos llegado a la diferencia entendida socialmente, sociológicamente. Ahí viene una categorización y entonces colocamos en grupos diferentes y en grupos iguales a nosotros. O sea, categorizamos el mundo en función de nosotros, del yo y de nuestro grupo y de los demás como diferentes de nosotros. Damos valor a lo que nuestro grupo o el yo tiene y desvalorizamos a los otros grupos. Y entonces ahí es cuando viene el problema. El problema de que colgamos a esos diferentes una serie de categorías, pero ya sin llegar a analizarlos individuo por individuo. Colgamos a grupos determinados una serie de variables, a todo el grupo, empezamos por categorizar a todo el grupo, y sin analizar que dentro de ese grupo hay individuos de muy distinta clase, de muy distintas opciones en torno a lo que estamos categorizando. Entonces, esto la diferencia hemos visto en tres niveles, lo que es la diferencia física, como el descubrimiento en el entorno físico, diferencia como positiva o negativa para unos hechos o para unas situaciones del individuo, y por último la diferencia como valor social que categoriza al entorno.
Bueno, y ya metiéndonos en nuestro tema diversidad, e igualdad. Imagino que esto ya será, dentro del tema educativo, el tratamiento que se da un poco para compensar lo que podrían ser esas diferencias que la sociedad ha categorizado como negativas. Pero como no soy yo la experta en este tema, ¿nos puede hablar de ello, profesora Jiménez Tría?
Entonces, claro, entramos en lo que es la diversidad. La diversidad es esto. Ahí hemos categorizado en muchos grupos humanos. Estos grupos humanos entran en el aula, en el caso, en los contextos educativos, y entonces mientras que no ha habido, por ejemplo, en España no ha habido mucha incidencia de otras culturas, pues no hemos sido muy conscientes del problema de la diversidad, lo hemos llamado de otras formas, etcétera, pero ahora nos encontramos con la diversidad y como contrapunto la homogeneidad o la igualdad. O sea, la homogeneidad como contrapuesto a diversidad y la igualdad como en cuestión de tratamiento. Cuando hablamos de diversidad, lo que hacemos énfasis es en la variación que tienen entre sí los individuos. O sea, siempre que hablamos de diversidad, lo que estamos intentando ver es que entre los individuos existe variación individual. Sin embargo, cuando hablamos de semejanza o de homogeneidad, lo que estamos poniendo el énfasis es en las semejanzas, en las similaridades que tienen entre sí los individuos. Entonces, había momentos en la cultura escolar en la cual hemos tendido a hacer las cosas sobre una homogeneidad, y en otros momentos ahora estamos intentando dar paso a la diversidad. Se puede ver perfectamente cómo ha pasado por distintas etapas en este aspecto de la, sobre todo de la diferenciación, de la diferencia, de la diversidad. La escuela ha homogeneizado aspectos, o sea, ha dividido en grupos, por ejemplo, en relación a la edad. En la escuela ha influido mucho la variable sexo. Son variables que influyen el grupo étnico, la lengua, el grupo social. O sea, todos hemos pasado por distintas etapas en las que se diferenciaban clases, chicos y chicas. En un momento determinado se vio necesario unirlos en una misma clase, y entonces hoy chicos y chicas van a una misma clase. Pero el sexo es una variable que influye sin duda como diferencia a la hora de categorizar en grupos.
Y ya que está hablando de esta cuestión, ¿cuáles serían los tipos de diferencias que tienen sentido desde el punto de vista educativo?
Claro, estas que he nombrado, y en cada momento se ha hecho hincapié más en unas que en otras. Sería importante o sería interesante, por ejemplo, analizar la variable edad. La variable edad, todos lo tenemos bastante introyectado, que los grupos son homogéneos en función de la edad. El niño entra a la escuela, en la escuela obligatoria, a los 6 años, cuando cumple los 6 años, y luego va pasando de grados 7, 8, 9, y si tú tienes un hijo o un sobrino de 9 años, pues sabes que ha estado en los 6, en los 7, en los 8, y ahora está en los 9, luego está en cuarto, si ha ido bien. Entonces, ahí hemos hecho grupos homogéneos en función de la edad. Pero hoy también nos damos cuenta de que no, eso solo no es suficiente, porque dentro de la homogeneidad que supone la edad, cada vez más los objetivos que se plantean en función de cada una de las edades concretas, cada vez son más los alumnos que se quedan rezagados por distintas causas. Luego, entonces, ya ni siquiera la edad, el quedarse rezagados puede que en unos casos sea por las otras variables, por el sexo, porque los chicos estudian más o estudian menos que las chicas en determinadas edades, por el grupo étnico, viene un grupo étnico que tiene dificultades al entrar en determinadas edades, la clase social, según se esté tratando, o incluso la lengua, pues son variables que influyen. Pero lo que sí que es verdad es que la variable edad se ve modulada por muchas, pero dentro de sujetos que tienen el mismo sexo, el mismo grupo étnico, la misma lengua, la misma clase social, también hay sujetos que responden a una edad y otros que no responden a esa edad, que se quedan rezagados. Luego, ahí estamos viendo cómo una homogeneidad no responde realmente en la situación de clase.
Pues yo creo que podríamos profundizar un poco más en este aspecto y ver cómo se empiezan a valorar desde el sistema educativo o desde el aula estas diferencias y sobre todo cómo se atiende a esa diversidad para lograr además una igualdad de oportunidades para todos en las mismas condiciones.
Bueno, el problema es que claro, no está definido dentro del aula qué es la diversidad. O sea, todavía estamos intentando ver cómo se responde, pero de entrada no sabemos lo que es la diversidad. El término ha pasado y sigue pasando. O sea, si nos acercamos a un aula y vemos a hablamos con profesores, estamos viendo que entienden lo mismo inmigrantes que sujetos con necesidades especiales, que estudiantes de un nivel bajo, aunque no sean de necesidades especiales. O sea, dentro del término diversidad no hay claramente una definición. Y además, con esto trae consigo en que hay muchas formas de atender. Existe la educación compensatoria, existen muchos tipos de ayudas al alumno que en realidad lo que están haciendo es hacer muchos núcleos distintos y no llegar a lo que sería una atención de la diversidad. Una atención de la diversidad que a su vez nos encontramos con que tiene que tener en cuenta todas estas variables. No es que se pierda la homogeneidad, no es que los grupos, sino que se tengan en cuenta los dos aspectos. Por una parte, un currículum para este tipo de respuesta a la diversidad tiene que tener en cuenta que hay cosas homogéneas. El grupo podrá moverse por cosas homogéneas. Hay puntos en común que todos los sujetos tendrán. Por lo tanto, habrá un currículum, currículum mínimo o un currículum para todos. Pero luego tiene que haber otras cosas que den respuesta a las necesidades de cada alumno. No vale el sacarlos del aula, no vale el si no está completamente justificado que eso les volverá a integrar al aula después con mejores herramientas para seguir el proceso genérico. Pero sí, el currículum, por tanto, tendrá una parte común, o sea, una parte que todos podrán asumir y otra que dé respuesta a las necesidades de todos.
Bien, pues nos surge otra cuestión y como el tiempo avanza muy deprisa, quizá lo más interesante sería, profesora, rescatar el sentido positivo de la diversidad, porque muchas veces también tiene una connotación negativa que va a condicionar también el tratamiento de esos alumnos en un centro educativo.
Claro, es que la diversidad siempre se ha visto, hay una tendencia a verlo el diferente, es que le falta algo, es que no tiene algo, es que hay que darle algo. Y sin embargo, la diversidad hay que analizarla desde el punto de que la diversidad en realidad lo que muestra es la diferente manera de adaptación que tiene la naturaleza a los contextos. Los hombres se han hecho diversos, las culturas se han hecho diversas, porque ha habido distintas formas de responder a la naturaleza, de sobrevivir en la naturaleza y de seguir procreando en la naturaleza. Entonces, la diversidad en sí, vista así, es absolutamente positiva. Cada uno tiene una forma de responder. El problema está en cómo eso se respeta en el aula y se, como decía antes, en cierta medida, y planteando algo común, lo que no se puede llegar es a la nucleación total, a tratar individuo por individuo, sino el tratar de que estas dos ideas, la parte común, porque todos los individuos tenemos algo en común, y la parte diferente, todos a su vez somos diferentes, cómo esto se modula en una actuación educativa que no sea el rechazo, que no sea lo que decíamos al principio, el ver la diferencia como negativa, lo que no es igual que el que se lo plantea es negativo o es menos positivo, y verlo como positivo es enriquecer en el aula el encuentro de todo esto, que es una gran riqueza.
Yo creo que los alumnos de esta diplomatura que estén en este momento trabajando el programa de pedagogía de la diversidad tienen documentación para preparar todos estos temas y para aclararse y tener los conceptos perfectamente claros. Pero antes de concluir, deduzco por lo que nos ha comentado que esa atención a la diversidad tiene que ser desde los primeros niveles, prácticamente desde la propia familia, tiene que ir atendiendo las necesidades de esos hijos, y cuando entran en el sistema educativo, pues es responsabilidad de ese sistema educativo el ofertar distintas posibilidades y alternativas para que dentro de esa diversidad se potencien todos los valores positivos y alcancemos una educación, como dice la propuesta del Ministerio, de calidad para todos y entre todos. Pero desde la óptica del educador social, profesora, y en una sociedad como la nuestra, cada vez más global, más intercomunicada y al mismo tiempo donde las culturas se entrelazan y donde hay muchas diferencias sociales, ¿cuál sería el punto de partida de un educador social para, de alguna manera, tener claros estos conceptos de diversidad e igualdad que hemos pergeñado en este espacio?
Bueno, pues es que, y esto sirve para cualquier nivel, del nivel del educador, al nivel de clase, al nivel de alumno, es que cualquier persona frente a algo distinto tiene que tratar de descubrir primero qué es lo que tiene en común con él y qué es lo que tiene de diferente. Dejarse atrás los estereotipos. O sea, yo tengo una serie de ideas, al enfrentarme con algo distinto las aplico y no llevo a actualizar esos conocimientos. Entonces, actualizar en cada situación qué es lo que tienen en común, que cada sujeto sea capaz de plantear y no de sacarlo como algo ya hecho, como un patrón hecho, qué es lo que hay en común y qué es lo que hay de diferente con los sujetos que nos estamos enfrentando. A nivel del aula, pues haciendo recapacitar a cada sujeto de cómo hay, cada persona es distinta y cómo hay cosas que tenemos todos en común. Eso, si se hace en los niveles educativos, lo mismo lo puede hacer el educador social él mismo al enfrentarse a cualquier situación, el ver las cosas con ojos nuevos, o sea, el ver las cosas como algo nuevo que se te presenta y no utilizar los patrones que venimos arrastrando. Para a continuación plantear los objetivos comunes, negociar los objetivos comunes. Entonces, con estos dos aspectos que se pueden aplicar a cualquier nivel, yo creo que planteándolo como situación in situ y nueva.
Y no solamente en lo que son niveles educativos con chicos, con jóvenes, y
en cualquier
sino
nivel
también
de
con adultos y con las familias. Bueno, pues muchas gracias, profesora Rosario Jiménez Frías, por habernos acercado a este tema, diversidad e igualdad en el marco de pedagogía de la diversidad. Buenos días.
Buenos días.